Vamos con Guillermo López, lo marcabas ayer, lo vamos a rematar hoy, es un tema central en el escenario nacional. Guillermo, me estoy refiriendo al decreto publicado ayer en el Boletín Oficial ante la no aprobación por el Congreso de la Nación de un presupuesto para el año que viene. El gobierno decide simplemente, por segunda vez, ya lo había hecho el año pasado, tenía solamente 10 días en el gobierno, por segunda vez prorrogar, seguir con el presupuesto vigente, Guillermo.
Sí, así es, Miguel. Bueno, el del año pasado no correspondió al gobierno actual, sino no. Al anterior, lo había dispuesto el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Tomás Massa. Pero bueno, exactamente lo concreto es que el presupuesto 2025 va a tener las mismas previsiones del presupuesto 2023, elaborado a fines de 2022. Es decir, el marco jurídico para gestionar a la Administración Pública Nacional, que es el presupuesto de gastos e ingresos, a partir de mañana va a tener un cálculo hecho en octubre de 2022, una pauta de ingresos que le va a dar un margen muy, pero muy grande al gobierno nacional para disponer de recursos extraordinarios que deben ser asignados al Tesoro vía decreto del presidente o, en su defecto, como decíamos ayer, por el jefe de gabinete. Diego de Quino es economista, es director del Centro de Estudios de Economía, Sociedad y Tecnología. Le preguntamos sobre esto, sobre las implicancias que puede tener en el día a día del gobierno para el próximo, y nos contestó.
Entonces, hoy el presupuesto vigente es del 2023, con lo cual esto es una segunda prórroga, y el aspecto técnico que complejiza la gestión es que la inflación prevista en el presupuesto 2023, cuando se planificó en el 2022, era del 60%, y la inflación entre el 2023 y 2024 fue del 575%, 211 en el 2023 y 117 aproximadamente que va a haber este año. Eso lo que produce es que el gobierno tiene ingresos que van a crecer en el orden de la inflación, 570%, sin embargo, el crecimiento dibujado en el presupuesto es mucho más parecido a aquello que se envió en el 2022. Eso implica que cuando se llegue a mediados de marzo, todos los recursos que estaban planificados recaudarse en el 2022 para el 2023 se van a haber recaudado, que está en el orden de los 22 billones, 23 billones de pesos, ¿no? Son más o menos unos 20 mil millones de dólares. Desde medio de marzo en adelante, todos los impuestos que el gobierno cobre o recaude, técnicamente pasan a ser recursos extraordinarios y por lo tanto pasan a ser de libre asignación en qué partido de gastos se quieren aplicar. Obviamente que esa libre asignación va a estar restringida a los gastos habituales y corrientes que tiene el Estado, pero lo cierto es que el gobierno va a recibir en el 2025 aproximadamente 88 mil millones de dólares por encima de lo que está previsionado en el presupuesto vigente, que repito, el del 2023.
Bueno, ahí quedó claro, Miguel. Va a tener disponibilidad de 88 mil millones de dólares para asignar por encima de lo previsionado.
Y que, por supuesto, genera críticas, ¿no?, de los sectores de la oposición, Guille.
Sí, exactamente, fundamentalmente de los gobernadores.
Digo, porque es un año electoral, va a haber una enorme cantidad de dinero con posibilidad de ser manejado discrecionalmente en un año electoral, ¿no?
Claro, porque el presupuesto no solamente que organiza recursos del Estado, sino que también muestra un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso es lo que no se consiguió este año y tampoco el año anterior, esa falta de consenso que afecta expectativas sobre la sostenibilidad del programa económico, pero también tiene implicancias políticas como esta que decís. En un año electoral, la disponibilidad de recursos del Ejecutivo Nacional va a ser muy grande. Para tener una dimensión, 88 mil millones de dólares son algo así como 2 PBI de la provincia de Córdoba.